Radio Viva 24 presenta a Francisco Alemán en vivo.
¿Qué tal? Reciba mi saludo en este día 14 de diciembre del año 2020. Estamos comenzando este podcast que se emite a través de RadioViva24.com y las cerca de 23 plataformas que repiten nuestra señal, pero que además se aloja también en varias plataformas de podcast para que la gente lo pueda escuchar tranquilamente en la casa cuando tenga su tiempo. Ya usted sabe, la vida va como va, hay que tomarla como va también, con cierta calma, cierto relax, y además dejarle espacio a la gente para que elija qué cosa va a escuchar, qué cosa va a ver. Un par de salvedades en este programa. Las emisiones para Cuba que llegan a través de nuestra página web RadioViva24.com son a 16 kilobits por segundo. Esto, dicho en lenguaje más o menos convencional, la calidad de sonido no es alta porque necesitamos que la señal se escuche y hemos priorizado para ello que se utilice un bajo consumo de datos, no así que se disfrute de una gran calidad de sonido. Ahora, si usted la quiere escuchar en una gran calidad de sonido, yo le invito a que nos visite por cualquiera de las plataformas, por TuneIn, Alexa, Spotify, iCare, Audible, Liston, Get Me Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean, Radio Box, Liston, Pandora, RCast, MyTuner, Inbox Radio, Radio Garden, en fin, por una toda esa cantidad de plataformas por las que emitimos la señal en directo y también nuestros podcasts. Cuba ha pasado de ser en unas semanas un territorio casi baldío en temas de noticias, es decir, donde había un par de noticias recurrentes, a un generador potencial de noticias, de informaciones de todo tipo. Sobre ello estaremos comentando hoy, sobre lo que ha pasado en las últimas horas, lo que trajo este fin de semana y sobre lo que ha transcurrido en términos informativos en lo que va de este día 14 de diciembre de 2020. ¡Se nos fue el año! Este año no deberíamos despedirlo, deberíamos hacerle un funeral para que se vaya rápido. Ya regreso con las noticias.
Radio Viva 24, noticias.
Naturalmente que no va a dar tiempo a ampliarlo todo, pero sí vamos a esbozar algunas de las principales noticias que publican los medios independientes del aparato estatal cubano, medios informativos, a eso me refiero. Hablaremos sobre el avance del COVID-19 en Cuba. Ya suman 69 los casos en la mayor de las Antillas, pero recordemos siempre que esto se basa en las informaciones que maneja el régimen. Todos tenemos profundas dudas de que sean ciertas. Si nos han mentido durante tanto tiempo en aspectos como los datos de salud pública, los datos reales, pues ¿por qué razón nos dirían la verdad ahora? Se comienza ya este lunes la retirada paulatina del CUC de algunos cajeros automáticos de La Habana, que es el CUC, ya saben, para la gente que a lo mejor no tiene mucho conocimiento de Cuba y se conecta a través de nosotros, pues es una especie de moneda paralela que había en Cuba. Pues hay tres monedas hasta el momento: el CUC, que es una especie de símil entre el dólar y el peso, lo que el resultado de ese canje, el peso cubano, que es la moneda nacional, y luego el dólar, que es la moneda a la que sabemos va a ir enfocada la economía, o por lo menos las acciones del régimen, en términos de captarlo, de que se queden en las arcas del propio régimen. Bueno, todo esto en el contexto de lo que llaman las tareas de ordenamiento económico. País raro Cuba, que lleva 62 años haciendo un ordenamiento económico. no podemos dejar de pensar en la gente mayor, la gente más vulnerable en Cuba, los que vivieron el periodo especial en los años 90, ese horrible periodo de penurias, que ahora tendrían también 60 y pico de años en muchos casos, ¿no? Estarían ya jubilados o en edad de jubilarse. Imagínense lo que estarían pasando con otro periodo de escasez. Pues bueno, ya lo ha dicho el ministro de Finanzas y Planificación de Cuba, que hay que apretarse los cinturones porque lo peor está por llegar. No me imagino que puede ser lo peor, pero de todas maneras, si él lo dice, seguramente hay que creerle. Eso sí hay que creerle, porque cuando los comunistas anuncian un periodo de miserias, es porque llega. No es porque sean adivinos ni porque sean buenos planificadores, sino simplemente porque el comunismo genera miseria y lo ha sido así en toda la historia de la humanidad. Comunismo que en el caso de Cuba está muerto, ¿eh? Lo poco que va quedando se lo ha chupado Gaesa, que es el conglomerado militar que gestiona todas las entradas importantes de dinero en la isla. Bueno, sin apartarnos del tema del famoso reordenamiento o ordenamiento, como quiera le llamen, en Cuba, sobre el dinero, sobre las esferas económicas de planificación, los cubanos podrán convertir estos CUC depositados en dólares o euros, pero con restricciones. A propósito, el propio régimen ha dicho que el sector privado podrá subir los precios, pero no todos. Algunos precios, ¿y hasta dónde los podrá subir? Le va a poner un tope, los precios topados, como llaman en Cuba. Es muy simpático porque además han dicho el propio régimen de Cuba que el altísimo costo que tendría la electricidad a partir del 1 de enero no se debe a la escasez de combustible, sino como parte de este famoso ordenamiento que, ya le digo, lleva 6 décadas. Otro de los sectores más afectados es el sector de los cuentapropistas. Ya le diré por qué dentro de unos minutos. En tanto, hemos estado mirando las tarifas para Etexa, que es el monopolio de las telecomunicaciones de Cuba. Y aunque pareciera que en teoría no suben demasiado las conexiones a internet, recordemos que Cuba tiene una de las tasas más altas de pago por este servicio, que debería ser declarado ya oficialmente en el mundo un derecho humano, el derecho a la internet, que sería como el derecho a la información. Obviamente eso no ocurre en Cuba. En toda esta rebambaramba, Raúl Castro y Díaz-Canel están tratando de revivir la zona especial de desarrollo del Mariel, siempre tirando, botando cartuchos por gusto, y estuvieron por allá. Ya les voy a contar dentro de un ratico. Ahora, ¿sabe cuánto le costaría a los cubanos poder pagar la deuda de este reordenamiento u ordenamiento económico de la isla? Casi 30 mil millones de pesos. Es decir que, de acuerdo a los ingresos que percibe actualmente Cuba y a la prospección que habría de ingresos en los próximos años, adivine usted cuánto debería estar pagando, cuántos años debería estar la población cubana pagando, sufragando esta locura del ordenamiento económico. Medio siglo, 50 años, según Elías Amor, el economista Elías Amor, en una publicación del Diario de Cuba. 50 años tendría que dedicar Cuba a pagar las tareas de ordenamiento. Revisamos también otro medio independiente, ADN Cuba. Hasta 1.350 pesos costaría el pasaje aéreo a la isla. Estados Unidos comienza la vacunación contra el COVID-19. Usted dirá, bueno, pues esta no es una noticia de Cuba. Pues sí, sí la es, de todas maneras. Con la cantidad de gente que está llegando de Cuba y que está viajando a la isla, además, que pasan por un periodo tortuoso en centros de aislamiento realmente asquerosos, muy sucios, muy mal atendidos. Pues yo creo que sí, que es muy importante que sepamos que por lo menos de esta parte no va a haber demasiadas complicaciones, si la gente va a recibir su vacuna, el que se la quiera poner, claro, y evitaría así contraer el virus cuando llegue a Cuba o eventualmente llevarlo también. Hablando de viajes, aerolíneas canadienses vuelan a Varadero, también lo reporta ADN Cuba. Y me quiero quedar ahora, por el momento, en un comentario que hizo Michael Osorbo, este joven cantante urbano de Cuba, que además estuvo detenido hasta hace poco por la seguridad del Estado y que saben ustedes participó en todo en la protesta de San Isidro. Voy a volver en solo unos segundos para comentarle algo que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con ustedes.
Radio Viva 24, noticias.
Pues les decía, el rapero y contestatario Michael Osorbo, uno de los personajes más controversiales ahora mismo de la cultura pop cubana y de la política cubana, criticó en una transmisión en directo de Facebook hace unos días la criminalización del disenso en Cuba bajo la dictadura, así como los privilegios de una muy reducida casta de funcionarios castristas. Denunció también Osorbo que oponerse pacíficamente al régimen y expresarse con libertad causa diariamente que se les acuse a ellos y a cualquiera que lo haga de terrorista, de mercenario y de una construcción gramatical muy simpática que desde los años 80 por ahí, de diversionismo ideológico. ¿Se acuerdan del diversionismo ideológico? La gente que a lo mejor ya lleva menos tiempo fuera de Cuba no la conoce, incluso eventualmente los que están dentro tal vez no todos, ¿no? Pero se trataba de algo que no era bueno para el régimen, quiero decir, ¿no? No vaya a pensar usted que ser diverso sería bueno, no. Tener diversidad de ideologías para ellos no lo era. Y a muchos, hasta hace unos años, nos tildaron de diversionistas ideológicos y además de penetrados, o sea, penetrados culturales. Cuando empezabas a escuchar determinados artistas de otras partes, Celia Cruz, por ejemplo, los Beatles, pues ya eras un penetrado cultural. Michael Osorbo, en esta directa que te comentaba, le recordaba a la gente, a él, todo lo que le dicen a diario a la gente que se opone pacíficamente. Para ello, el gobierno pues apela a todo tipo de engaños. Michael decía que esas generaciones de la tercera edad les cuesta mucho desprenderse de la realidad que han vivido y les cuesta mucho creer la realidad de las cosas que nos hacen, las cosas que suceden y la realidad que tenemos, pero ya se están abriendo los ojos. Es cierto, y esta no es una crítica perniciosa a la gente de la tercera edad en Cuba que participa del régimen. Es un reconocimiento tácito de que tenemos un problema generacional etario dentro de Cuba, en circunstancias en que, bueno, pues el resto de la población, la gente ya de 40 y pico hasta 50, hacia abajo, decidió que ya no va a apoyar el régimen, que no va a participar de un acto de repudio. Cuando usted mira uno de esos actos de repudio que le hacen ahora a los periodistas independientes, etcétera, lo que ve es una manga de personas de la tercera edad que están allí gritando ping pong fuera abajo la gusanera como en los años 80, o que siguen diciendo abajo el imperialismo, viva la revolución, viva Fidel y todas estas cuestiones, ¿no? Es realmente patético ver a personas que ya se tuvieron que mamar el periodo especial, que se tuvieron que mamar también los años 70, que fueron críticos en Cuba en cuanto a alimentación, cortes de electricidad, calidad de vida en general, gritando somos continuidad. Señor, ¿continuidad de qué? Una persona de la tercera edad no es continuidad de nada en Cuba. O sea, en Cuba una persona de la tercera edad simplemente, por desgracia, y esto duele decirlo, pues todos tenemos a lo mejor algún familiar, amigo cercano allá, lo que hizo fue perder su vida, malgastar su vida. Si no se fue de Cuba, si no pudo salir de Cuba, lo que hizo fue malgastar su vida. Y ahora mismo estaría sujeto a lo que puedan enviarle familiares o amigos del extranjero, porque no van a tener, con lo que paga, gana un jubilado, que luego vamos a revisar las tarifas y esto no les va a dar ni siquiera para pagar la luz. Y es muy triste, repito, ver a esta gente aferrada, pero hay que ponerse en el lugar de ellos. Es decir, imagínate, es muy duro llegar a tener 60 y pico, 70 y pico de años y decir, coño, toda mi vida se fastidió apoyando un régimen que no servía. Yo creo que el único recurso que tienen esos viejitos es el recurso de la negación, de decir, no, esto no puede ser y esto va a cambiar. Claro, va a cambiar, pero ellos no lo van a ver. Según les decía Elías Amor, en un reportaje que aparece hoy en Diario de Cuba, se supone que este ordenamiento económico debería ser pagado en 50 años y sin tener en cuenta la sucesiva deuda que pudiera acumular Cuba, es decir, teniendo en cuenta lo que ya adeuda Cuba al mundo, su deuda externa. Es decir, que usted tiene 65, 70 años y está participando en un acto de repudio creyendo que eso va a cambiar, créame que Dios o el destino o la biología no le van a dar 50 años más para poder ver el supuesto cambio que está anunciando el régimen. Otra de las cosas que decía Michael Osorbo, que me gustó mucho y que quiero significarles, es que no se puede dejar que un grupito de personas tome decisiones por un pueblo, que un grupo de ministros del partido hagan una reunión y cada vez que la salga de, ya usted sabe cómo dice él, activen un decreto, activen una ley, así funciona el proceso revolucionario, todos los activan en pos de la protección. Otra de las partes que me pareció interesante de lo que dijo Michael Osorbo era cuando se refería a que no había derecho a que los cubanos de la isla siguiesen participando de una economía parásita. Él la dijo con sus palabras, yo lo digo tal como lo interpreté, viviendo en muchos casos de lo que pueden aportar la gente que estamos fuera de Cuba. O sea, por más que sí, se han hecho parones, qué sé yo, la mayoría de nosotros sigue mandando, no queremos que nuestra mamá, nuestros hermanos se mueran de hambre. Pero llega un punto en que también ellos debían pensar, bueno, ¿por qué razón mis hermanos, mis tíos, mis primos tienen que romperse el lomo en los Estados Unidos, en qué sé yo, en los Países Bajos, en España, en Chile, en cualquier lugar del mundo, para mandarme el dinero que yo necesito para comer? Eso está mal. O sea, el sentido de las remesas es una ayuda, no una manutención. Es decir, usted ayuda, va para otro país y ayuda a la familia que está dentro para que viva mejor, para que se compre una casa, un carro, para pagarle, ayudar a pagar el estudio de algo, pero no para pagarle la comida. Por Dios, qué mal estamos cuando tenemos que mandar dinero para que nuestros familiares coman. Y lo peor aún es que, teniendo por supuesto que todos vamos a seguir haciéndolo, es decir, aportando con nuestras remesas, ahora ese desgraciado de régimen se le ocurre subir las tarifas de todo. Por un lado, bueno, pues le paga un poco más de dinero a la gente, pero por el otro, se desenfrena subiendo los precios. Es decir, que en teoría están esperando que nosotros ya no solamente aportemos para la comida de nuestras familias, sino que además de eso le paguemos la electricidad, el agua, los productos de aseo, la vida completa a nuestros familiares dentro de Cuba, que trabajemos para mantener a la clase parásita de Cuba, que no son nuestros familiares. Los parásitos reales son los que hacen que nuestros familiares no tengan métodos propios para valerse, que van cortando por aquí y por allá, que no permitan que se cree genere una empresa privada, un emprendimiento, sin intervenirlo cuando este ya vaya floreciendo, justamente para eso, para que la gente no pueda hacer intercambio, no pueda vender, no pueda regular sus precios, intervenir el Estado, cortar el agua, es decir, simbólicamente, y hacer que nosotros nos hagamos cargo de mantener a la familia de todos esos parásitos que están en Cuba, que reitero, los parásitos no son nuestros familiares, los parásitos son los que hacen que nuestros familiares mendiguen.
Radio Viva 24.
Radio Viva 24.
Música, noticias, el clima.
Radio Viva 24.
Todo lo que puedas desear para sentirte a gusto.
Radio Viva 24.
Le recuerdo que esta emisión, cuando se realiza para Cuba, este podcast para Cuba, está en muy bajita resolución de sonido y es justamente para que la gente lo pueda descargar allá, lo pueda escuchar allá, pero en nuestro sitio web están ambos enlaces. Si usted lo quiere escuchar, descargar en alta resolución de sonido, pues va a tener la posibilidad de hacerlo desde allí. Y si está en Cuba, lo puede descargar también con muy bajo consumo de datos. La transmisión en directo para Cuba en la señal de nuestra web también se hace con aproximadamente 10 kilobits por segundo, es decir, eso es muy poquito, muy poquita la calidad de sonido, porque nos interesa que lleguen los contenidos. Ya habrá tiempo de distribuir en Cuba una señal con alta resolución de sonido, etcétera. Nos interesa que llegue nuestro mensaje allá, que nuestros hermanos escuchen lo que estamos diciendo aquí. Si usted está fuera de Cuba, si tiene posibilidades, puedes escucharlo también por TuneIn, Spotify, Alexa, iHear, Audible, Liston, Get Me Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean Apple, Radio Box, Amazon Music, Liston, Pandora y por una cantidad tremenda de plataformas que ahora mismo no solamente distribuyen la señal de Radio Viva 24 en directo en alta resolución de sonido, sino que también lo hacen con nuestros podcasts en ambas con ambas concentraciones de sonido, es decir, en alta y en baja calidad de sonido, para que lo puedan descargar, reitero, desde Cuba o desde cualquier parte del mundo. Ya volvemos con más.
Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24. Contigo las 24 horas.
Seguimos repasando algunos de los titulares de los medios de prensa que tratan la temática cubana, pero que no están asociados al régimen de Cuba. Es decir, bueno, sabemos que todos los medios de comunicación en la isla pertenecen al Partido Comunista de Cuba, con lo cual no nos da ninguna fidelidad, ninguna garantía de fidelidad comentar estos medios. Y cuando los comentamos, lo hacemos siempre salvando nuestra responsabilidad respecto a qué tan verídica puede ser o no la noticia. Reporteros Sin Fronteras dice que Díaz-Canel, entre los gobernantes que intensificaron la caza de periodistas. Es un titular de Radio y Televisión Martín. Medio que también habla que el movimiento San Isidro y por qué han generado una ola mundial de solidaridad. Hay un video incluso allí en este medio. Denuncian múltiples violaciones en el proceso contra Denis Solís. Cineasta cubana se lleva el gran premio del Festival de Brasil. Muere en el exilio el expreso político cubano Orlando Lima. La joven periodista expulsada de la Universidad de Cuba completa sus estudios en Costa Rica. Persiste la vigilancia a periodistas independientes en Cuba. Uno de ellos recibió un acto de repudio. Y el mensaje navideño de la Iglesia Católica que pide pluralidad y diálogo entre los que tienen opiniones y criterios distintos. También, y otro de los titulares que más me llama la atención, es que acusan de terrorismo y desacato al joven que protestó con un cartel en La Habana. Ya voy para allá. Ahora, si me permiten, quiero comentarle acerca de este mensaje navideño de la Iglesia Católica Cubana que está pidiendo, les decía, pluralidad, diálogo y negociación entre los que tienen valoraciones diferentes en la realidad cubana. La solicitud de los obispos de Cuba, publicada este sábado, viene en el contexto de las campañas difamatorias del régimen contra los críticos, luego de que centenares de artistas, de intelectuales y activistas se congregaron el 27 de noviembre en las puertas del Ministerio de Cultura demandando que, pues, libertad de expresión, libertad de creación. La manifestación ocurrió tras el allanamiento policial de la sede del movimiento San Isidro, recordemos, donde 14 jóvenes protagonizaban una protesta por el encarcelamiento del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de prisión ahora bajo un supuesto delito de desacato. Bueno, dice la comunicación de la Iglesia Católica, una buena noticia para los cubanos sería que la intolerancia de paso a una sana pluralidad y al diálogo y a las negociaciones entre los que tienen opiniones y criterios distintos. Otra buena noticia, continúa el texto, sería que se evite la violencia, la confrontación, el insulto y las descalificaciones. Esto agrega el texto de la Iglesia Católica en este mensaje de Navidad. Luego la Iglesia insta al cese del bloqueo externo e interno, que se liberen las fuerzas productivas y que la reforma monetaria también se libere, que se iniciara que se va a iniciar el 1 de enero, lejos de aumentar, dice la Iglesia, las preocupaciones de muchos, ayude a que cada cual pueda sostener a su familia con un trabajo digno, con el salario suficiente y con la siempre necesaria justicia social. También reclama que los cubanos no tengan que buscar fuera del país lo que debemos encontrar dentro, que no tengamos que esperar que nos den desde arriba lo que debemos y podemos construir nosotros mismos. Esto es parte del texto, les decía, del mensaje navideño de la Iglesia Católica Cubana a todo su pueblo y obviamente, bueno, pues se supone que al régimen también, que no hará oídos sordos de lo que dice la iglesia más reconocida de nuestro país y una de las más importantes del mundo. Ahora, me llama la atención en primer lugar que la iglesia se esté quitando tibiamente la mordaza, es decir, no vamos a esperar, o sería muy atípico esperar que la iglesia condenara la reforma esta que quiere hacer el régimen, la reforma económica, el ordenamiento económico, como quieran llamarle, que condenara directamente también los actos contra el movimiento San Isidro, o que condenara, y digo condenara porque debía ser, según yo, con esas palabras, las actitudes de violencia que se ejerce contra la gente que no está alineada al régimen, que es la mayoría. Yo creo que por lo menos es un paso de avance que la iglesia se atreva a meterse en los problemas reales de su pueblo, que debería ser también, pues, una de las prioridades más importantes. Sí, no solamente la difusión de su fe, de los preceptos de la iglesia, sino también debería ser una tarea importante mediar, intervenir para que el pueblo de Cristo, pues, tenga una vida más loable, una vida, pues, no sé, más adecuada a lo que se supone debería ser una vida promedio en cualquier parte del mundo. De todas maneras, en cuanto al segmento en que piden un diálogo, que piden conversar, dialogar, a mí me parece que no ha lugar. Es decir, no creo que el régimen ya ha demostrado que no tiene ninguna intención de dialogar. Y por otro lado, yo no me explico quién querrá dialogar con ellos, o sea, con los terroristas, con los asesinos, con los la gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, no se dialoga. O sea, estos viejitos del Partido Comunista, de las FARC, del Ministerio del Interior, de Gaesa, lo que tienen que estar todos presos, o sea, ser juzgados ya por un tribunal de la Haya y posiblemente condenados a 9.000 años, que no puedan salir nunca por los crímenes que han cometido. Pero bueno, también entiendo que la iglesia debe llamar a la calma, a la cordura, a la paz, al amor, la reconciliación entre hermanos, etc. ¿Realmente habrá reconciliación en Cuba cuando se caiga el comunismo? Honestamente, a mí me parece que no la va a haber. Algunos estaríamos dispuestos a ceder en ciertas cosas, es decir, al pobre chivatico del comité no lo van a meter preso por eso, si no tendría que meter media Cuba. Al que chivateó al otro por las 4 libras de arroz que se robó, vendió de contrabando, tampoco, porque si no, imagínate tú, ahí el que no ha matado la vaca, la ha aguantado la pata. Pero yo creo que sí, que la gente que ha instigado a que esa cultura del terror se establezca en el país tiene que ser necesariamente sancionada. y a las ciberclarias ojalá también.
Radio Viva 24, noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora, en Radio Viva 24.
Bueno, lamentablemente se va acabando el tiempo. Hemos repasado en este segmento, en este podcast, algunas de las principales noticias de Cuba o relacionadas con Cuba que publican los medios de comunicación independientes o no asociados al régimen de la isla. Una madre cubana en Italia está de luto por la muerte de su hijo de 19 años. En medio del ordenamiento, aumentan el estipendio estudiantil en Cuba. Cubanos protestan contra la represión frente a la Embajada de la República Dominicana. Un médico cubano recién graduado cobrará menos que un domador de circo. Esto lo trae Periódico Cubano hoy. Malas noticias, caen un 30% la compra de Cuba, la compra de pollos de Cuba en el mercado de Estados Unidos. Van a esperar que nosotros mandemos el dinero para comprar. Inmigrantes venezolanos fallecen ahogados al tratar de llegar a Trinidad y Tobago. Lo mismo que nos ocurre a los cubanos. Para el final, el detalle folclórico de la jornada es el rifirrafe que ha tenido Marco Rubio contra Inmundo García, cubano que vive en Miami. Que seguramente Cuba no lo recuerda a nadie, si aquí le paran demasiado bola, ¿no? Resulta que Edmundo, en una transmisión de YouTube, sugirió que a un importante opositor cubano, me refiero al líder del directorio democrático cubano Orlando Gutiérrez, le podría estar llegando su mercader. Dijo más o menos, puede ser que tu mercader esté en camino. Esto lo dijo Inmundo García. Mercader, recordemos, bueno, pues se trataría de del español comunista este que asesinó a Trotsky en 1940, a León Trotsky en México, ¿no? O sea, esto fue, se sabe, bajo las órdenes de Lenin, o por lo menos se presume que bajo las órdenes de Lenin o en ese periodo de la historia de la Unión Soviética. No es una gracia para nada que Inmundo García diga esto, es decir, un sicario podría estar en camino de tu casa, un sicario te va a matar. Que se lo diga a alguien como Orlando Gutiérrez, pues es una cosa realmente de peso. Yo me imagino que irán a hacer algo con este tipo, aunque yo creo que lo mejor que podríamos hacer todos es dejar de hablar de Inmundo, a quien nadie conoce en Cuba ya. O sea, lo tratan por ahí en los medios de periodista. Por Dios, Edmundo nunca fue periodista. Edmundo siempre fue un lame trasero del régimen, que salía con un microfonito a presentar cosas por ahí. Lo digo porque lo conozco, no estoy hablando mal de él por gusto. Edmundo es un ser despreciable, con graves problemas de adicción, una persona que ya se no le entiende, no se le entiende lo que dice, y que hace unos paneos muy curiosos a la casa desde donde hace su directa de YouTube, y en estos paneos rarísimos pues se puede ver una acumulación de trastos, de cosas. Ese tipo lo que tiene es un trastorno ya de acaparamiento y deberían recluirlo, meterlo en una institución psiquiátrica hasta que se le pase todo eso. Yo sé que el electroshock tiene muy mala prensa y que creo que en los Estados Unidos está prohibido, que no se da. Pero bueno, hay medicamentos que le podrían dar al mundo para que se esté un poco tranquilo y para que nos deje seguir a nosotros en paz, porque cada vez que sale con un pedazo de plasta como este, pues hay que comentarlo porque alguien como Marco Rubio se hizo eco de lo que en una sociedad civilizada pues es una ofensa, incluso un delito o mayor, es decir, una amenaza de muerte, que en el caso de los Estados Unidos pues se trata de un delito federal. Así de sencillo, una amenaza de muerte, usted amenaza de muerte a alguien en los Estados Unidos y no está cometiendo un delito en su estado, en la Florida, está cometiendo un delito en todos los Estados Unidos y en consecuencia el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, podría requerirlo para ver por qué razón usted está tratando de que alguien muera o está insinuando o diciendo que va a propiciar la muerte de una persona, y en este caso, pues, de un líder de la oposición cubana, lo cual significa, pues, una especie de tótem también para la política de nosotros los emigrados y para la relación que los propios Estados Unidos tiene con otros países, incluyendo Cuba. Edmundo, a ti no hay que desearte un mercader. Lo que hay que desearte es un buen mercado, hijo, para que te despercudas un poco, te bañes, te quites esa mugre de la cara, esa ropa sucia, esa gorra que tiene pinta de ser hedionda, con sebo en la visera. Un buen mercado para que te manden unas buenas postas de carne, te hagas una sopa o algo. Y te quites esa hambre vieja que se ve que estás pasando. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Le espero aquí en Radio Viva 24 todos los días a partir de las 12, hora del Este, hora de Cuba. Pero también le invito a compartir este podcast con sus amigos, con sus contactos a través de WhatsApp, a través de Twitter, en fin, de cualquiera de las redes que permite hacerlo en MP3. Desde La Libertad, que tiene un podcast que se puede escuchar en cualquier momento, cuando a usted le dé la gana, cuando venga del trabajo en el carro, cuando se vaya a acostar, disfrútelo con mucha calma. Mi nombre es Francisco Alemán, le agradezco una vez más su tiempo y le espero mañana. Que Dios le bendiga.
Qué alegría, otro día nace. Y es insolente el sol, se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Despierta dormido, te estoy infiel con el sol. La vida, un hombre a tus pies.